Java Hispano Podcast. Número 62. Noviembre del 2009. Hoy presentamos programación de videojuegos. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Cuando uno piensa en programación para una empresa, siempre piensa en bases de datos, siempre piensa en arquitecturas un poco complejas y en formularios de altas, bajas y modificaciones. Pero dentro del mundo empresarial hay otro tipo de aplicaciones, hay otro tipo de programas, y uno de ellos, por ejemplo, son los videojuegos. Y por ello nos ha apetecido hacer un número especial para hablar del desarrollo de videojuegos. Así que si te gusta este campo, te invitamos a quedarte. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy vamos a hablar del desarrollo de videojuegos. Realizaremos una tertulia y participarán Fabián Núñez, Luis Javier López y un servidor. Los tres hemos participado de alguna forma en la Java Cup y en la creación de este framework para poder jugar, y hablaremos un poquito de ello. A continuación entraremos en materia y hablaremos de qué es un videojuego, qué tipos de videojuegos existen, y entraremos en la parte técnica hablando de pues cómo hay que estructurar un software de ese tipo. Y una vez dada la parte técnica, daremos nuestra opinión sobre qué es lo ideal a la hora de programar un videojuego.
Bienvenidos a Café Log. Café Log se escribe con K. ¿Y qué es Café Log? Café Log es un podcast.
¡Esto es un podcast!
¡Fucking shit! Estás escuchando Café Log en la...
¡Por el culo de la Inco!
Si estás cansado de escuchar la misma mierda... Escucha este podcast producido por Pinto Nivel.
¡Corta mitad de hígado de pato, pato, pato!
Porque un podcast no es radio por internet.
¡Bienvenido a Café Log!
Chúpate esa, Juanma.
Café Log, Café Log.
Y ahora a continuación vamos a hablar de un tema, bueno, pues que es muy interesante y a la vez muy lucrativo, ¿no? Porque vamos a hablar de los videojuegos. Y para ello tenemos a Fabián Núñez. Buenas, Fabián.
Buenas.
Y también tenemos a Luis Javier López. Buenas.
Hola, buena.
Vale, y lo primero que hacemos, antes de nada, cuando tenemos invitados nuevos, es invitar a que se presenten, pues para conocer sus gustos, para conocer el blog, la empresa, lo que ellos consideren. Así que nada, Fabián, adelante.
Buenas, bueno, yo me llamo Fabián Núñez, vivo acá en Santiago de Chile. Bueno, estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Santiago de Chile. Y aproximadamente hace 5 años que estoy trabajando en Java, programando aplicaciones web. Pero igual siempre me llamó la atención el tema, no sé, de la gráfica, me gusta dibujar, por ejemplo. Entonces siempre tuve como ese otro interés. Acá en Chile, no sé, parece que no se da mucho este tipo de empresa, pero por ejemplo con la Java Cup me llamó la atención y me metí en este tema y igual he sacado cosas en provecho, así que bien, pues seguir adelante. ¿No?
Uh-huh. Ok, Luis.
Pues como ha dicho, soy Luis Javier López. Soy ingeniero informático, estudié en la Universidad Europea de Madrid y pues, llevo trabajando desde 2003, ya llevo bastante tiempo, ya he probado distintos sectores y en concreto los videojuegos pues me interesaron mucho desde que acabé la carrera, porque es un ámbito muy interesante y tal, y tiene mucho donde investigar y hacer cosas bastante interesantes. Y estuve trabajando 2 años y medio en Electronic Arts, donde estuve como ingeniero de localización allí, y ahora mismo estoy como programador senior de C++ en una empresa de seguridad. Y más temas de videojuegos, aparte soy profesor en un máster de videojuegos,
soy profesor de J2ME, donde enseño a los alumnos a hacer videojuegos así en para los móviles y cosas así. Y como proyectos personales, por ejemplo, pues también he hecho algunos jueguitos en Java, así de tipo de concurso de juegos pequeños que se llaman Java 4K. Y esa es mi experiencia, sobre todo en videojuegos.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues precisamente este podcast lo hemos preparado principalmente porque nos lo pidieron a través de Java Hispano. Y bueno, y qué mejor para hacer este podcast que hablar con dos personas que han participado no solamente como concursantes, sino organizando o colaborando de alguna manera con la Java Cup, ¿no? Y en el caso de la Java Cup, bueno, voy a empezar yo, si os parece, porque, bueno, como de cómo surgió la idea, ¿no? Java Cup surgió de la idea de, a partir de una noticia, que salían los perros jugando y algo de robótica, ¿no? Y claro, pues tú ves eso y dices, qué divertido, ¿no? El crear algo, un algoritmo y aparte robótica que, digamos, compiten entre ellos, ¿no? Y dije, bueno, y si quitamos la parte de la robótica, que es, digamos, la parte más costosa, donde y dejamos solamente la parte de la inteligencia artificial, podríamos organizar un concurso. Y principalmente, pues, me puse en contacto, ¿no?, con la revista con la que colaboraba, y esta se puso a la vez en contacto con Java Hispano, ¿no? Y así surgió la idea de crear un torneo de fútbol virtual donde todos los algoritmos se basaban en un algoritmo de inteligencia artificial que, bueno, que podía ser algo simple o podía ser algo pues complejo, ¿no? Y en la primera edición tuvimos a Luis, que nos ayudó haciendo una versión más completa, ¿no? ¿En qué estaba basado, Luis?
Pues básicamente era el mismo framework, pero le añadí algunas cosillas, simplemente que me venían útiles a mí y las compartí con todo el mundo. Era elegir fácilmente los equipos que competían en uno contra el otro, acelerar los partidos y varias cosas que según lo estaba haciendo yo, estaba haciendo mis equipillos y tal, pues lo hice, uy, pero si esto lo puede seguir a mucha gente, y por eso lo compartí.
Uh-huh. Y yo recuerdo que, bueno, la versión me parece que se llamaba Hano Cup.
Sí, Hano Cup de Minik. Minik, que normalmente utilizo, es Hano. Hano, Minik. Uh-huh. Y pues ahora me Hano Cup.
Y bueno, y tenemos que decir que la primera edición la ganó precisamente Fabián, ¿no? Hicimos una segunda edición y en la tercera, ya como estaba hasta arriba de trabajo, no llegaba a todo, Fabián se encargó de crear un framework nuevo, desde mi punto de vista espectacular, o sea, era impresionante. Y no sé, nos gustaría un poco que hablases de cómo creaste este framework y qué utilizaste.
Sí, no sé, para mí cuando salió la idea del concurso, que la encontré genial. Concursé y por suerte igual fue yo pienso un poco de suerte, porque dado las características de los equipos, si a mí me hubiera tocado por ejemplo con Eclipse, por 90 partidos que yo jugué con Eclipse nunca le gané. Eso me motivó a aportar, porque fue algo importante, porque por ejemplo llegaba a mi casa, me estaba esperando mi señora, entonces los veíamos juntos y fue un momento muy lindo. Entonces me dio la idea de poder aportar con este proyecto. Y bueno, ya la segunda versión yo diseñé una modificación un poco a la parte gráfica, que la compartí con ustedes y pudieron mostrar los partidos a partir de un applet. Y ya a partir de la tercera versión me contactaron y yo acepté para desarrollar el framework para la versión 2009. Bueno, esta versión busqué entre varias librerías y encontré, por ejemplo, la librería Slick, que ocupa OpenGL. Encontré que era fácil de trabajar en ella y me puse a trabajar, pero a mí siempre me ha gustado la parte más o menos gráfica. Entonces me puse a hacer unos monitos, unos dibujos, puse a buscar sonido en internet, por ejemplo, sonido de estadio, después sonido del balón, sonido de... Y todo eso lo agregué al framework y a partir de la librería, que es bastante fácil de ocupar, o sea, los comandos son muy sencillos. Y en realidad no fue más mucho más lo que yo que tuve que indagar en el tema de cómo desarrollar el juego. Básicamente fue encontrar bueno gráficos. Por ejemplo, lo que ocupé fue me metí al Google Earth y bajé la imagen de, por ejemplo, el estadio del Nou Camp, y ese lo ocupé como fondo para el estadio. Y no sé, me puse a dibujar los monitos, le hice diferentes tipos de vestimenta y hice más o menos como 4 o 5 animaciones por los monitos que corrían. Y básicamente fue eso, y en el fondo fue una iteración que se hizo con la gente del foro, que me empezó a pedir cosas y yo en la medida que podía agregar al framework, así que en el fondo fue un trabajo colaborativo entre todos.
Entonces vamos a hablar de el desarrollo de los videojuegos, ¿vale? Vamos a hablar, pues, para las personas que quieren desarrollar videojuegos, que yo creo que es una de las cosas que más llama la atención, ¿no? El poder desarrollar algo, bueno, un videojuego que, pues, con gráficos que se mueven. Bueno, yo creo que hay mucha gente que está buscando cómo hacer eso, ¿no? Entonces, lo primero, ¿en qué consiste el desarrollo de los videojuegos?
Pues al final eso, un videojuego es un software que se desarrolla. Es como cualquier software, pues contamos una metodología y toda esa parte aburrida, teórica, pero aparte, pues cuentas con lo que es lo divertido de generar un juego, que la gente va a jugar si lo va a pasar bien con él. Y lo que tienes los videojuegos, el desarrollo justo de los videojuegos, tienes dos vertientes a la hora de desarrollar. Tienes una vertiente que es artística, y todos los que son modeladores, diseñadores de los juegos y tal, pues tienen una vena artística que puede tirar por esa parte, o una vena muy, muy, muy técnica, donde cualquiera que le guste la matemática, la física, inteligencia artificial, pues tiene ahí su campo de desarrollo y siempre es mucho más entretenido que hacer cualquier tipo de otro software, tipo de gestión de banca o cosas así, que vale, son aplicaciones más clásicas y tal, pero lo divertido de verdad creo que es el desarrollo de videojuegos al final.
Bueno, sí, parto con Javier el tema de que es mucho más entretenido, o sea, desarrollar un juego. En ese sentido es como más relajante.
Sí, es más gratificante el hacer juegos, ¿no? Pero hay muchos tipos de perfiles, ¿no? Es decir, actualmente para hacer un videojuego no solamente basta con saber programar, ¿no?
No, sí, claro, o sea, no sé, partiendo por ejemplo el tema de la música. El tema que se ocupó en la Java Cup, creo que lo desarrollaste tú. Fue, no sé, en ese momento fue como el tema de la Java Cup. Igual, esa parte igual es importante. Desarrollaste el tema de los videos. Yo después acá en la versión 2010 también aporté un poco en el tema de los videos. Así que son varias disciplinas que se conjugan para el tema de los juegos. Lo hace mucho más entretenido.
Sí, y aparte, probar tu software es mucho más divertido que en otro tipo de software. Porque cuando lo tienes que probar es ponerte a jugar.
Sí, sí. Yo no es por nada, pero cuando se desarrolla un juego, también hay que tener cuidado, o hay que tener en mente, que hay que desarrollarlo, porque muchas veces desarrollas la primera fase y te enredas a jugar y no avanzas otras fases.
Sí, bueno, después hay que generar pues todos los niveles y tal, y al final hay que hacerlo divertido. Y el público es muy, muy, muy exigente. Como el juego se cuelgue, es lo peor que te puede pasar. Característica del software, la robustez del juego es muy importante para que después no haya foros quejándose de que tu juego es muy malo. Aunque sea el mejor y el juego más divertido del mundo, con que se caiga una vez, tendrás a cientos de personas quejándose detrás.
Uh-huh. Vale, de acuerdo. ¿Y en qué tipos de videojuegos podríamos clasificar desde el punto de vista de la programación?
Pues lo que los juegos se pueden clasificar, pues dependiendo de la visibilidad que quieras, la interacción con el usuario, si quieres que sea 2D, 3D, tipo de texto. O por ejemplo, ahora mismo claramente tenemos una diferenciación en plataformas. Podemos diferenciar que un juego que vayan para el PC, los juegos que van para las consolas, o incluso los juegos que se vayan a jugar en el propio navegador. Son unos que están proliferando ahora mucho también. Y por ejemplo, se me ocurre que hay distintos tipos de juegos también a nivel, por ejemplo, experimentales. Me acuerdo del Crayon Physics, que creó un nuevo estilo de juego basado en puzzles y en físicas y cosas así, pues, que nadie habría creado un juego así. O los típicos juegos rápidos de estos que se llaman rompe productividad, que estás en el trabajo y tienes un flash que te pasa a alguien y bueno, y le echas ahí 5 minutos o depende de los juegos que sean. Y los clásicos serían los comerciales, los que hacen las grandes empresas al final, para los que sacan en versiones, en productos finales, que son productos al final a venderse. Y por ejemplo, yo también metería aquí a lo mejor tipo prototipos, que esos son los que podemos hacer nosotros mismos para vender o por nuestra propia satisfacción. Eso ya no son juegos, pero sí te puede valer para meterte en este mundillo.
Sí, a mí me gustaría comentar también que están surgiendo últimamente todo lo que son juegos en red, estrategia en red, ¿vale? Por ejemplo, Second Life. Second Life es un juego que es tipo estrategia, entre comillas, ¿no? No es una partida, digamos, cada vez que juegas empiezas y acabas, ¿no? Y game over, sino que es la vida de una persona. O, por ejemplo, el Monopoly, que ha salido recientemente con el mapa de Google, ¿no? Con calles de verdad. O sea que hay más tipos de videojuegos que no solamente los que hay en videoconsola, ¿no?
Sí, no, ahora todo lo que pueda venderse que sea divertido al final es un videojuego, y lo que al primero que se le ocurra la idea es el primero que lo patenta, así que para esa industria hay un montón de competitividad. Si a alguien se le ocurre alguno, pues adelante con él.
Por ejemplo, el tema ahora que está en boga, el tema de que yo veo que es un mercado inmenso, el tema de los juegos para celulares. Y esos juegos a la vez montados en una red, lo que se abre es enorme. O sea, no sé, es solamente tirarse a inventar algo nuevo y probar. No, hay mucho camino por recorrer en este tema.
Sí. Sí, sí. Hay otro tipo de videojuegos, por ejemplo, que, bueno, mezcla un poco lo que sería el arcade o lo que sea. Juegos de todo tipo, ¿no? Ya en lo que serían las redes sociales, ¿no? Que compites contra tus amigos. Es decir, que los videojuegos parece que está todo inventado, pero no está inventado todo. Y hay, yo creo, mucho más por descubrir. Vamos. Si os parece, vamos a centrarnos, es decir, en toda esta gama de videojuegos, ¿no? Vamos a centrarnos en el desarrollo. Y primero vamos a explicar un poco lo que son los juegos 2D, ¿vale? Juegos 2D pueden ser multiplataformas, puede ser un juego tipo arcade. ¿Qué características tiene que tener un juego 2D o qué características conocéis?
Bueno, un juego 2D se basa en, no sé, lo poco que he desarrollado, en imágenes, en dibujar, no sé, en polígonos, pero en un espacio de dos dimensiones que se mezclan de cierta manera para producir una imagen visual que simula alguna realidad de algún tipo, y a esa realidad aplicarle alguna inteligencia, aplicarle, no sé, sonido entretenido que llame la atención, algún tipo de música, y en el fondo hacer algo entretenido.
Sí, básicamente eso, y además eso, dos niveles de libertad, arriba abajo, izquierda derecha, con sprites, que son estas imágenes que se pintan en la pantalla, y distintos niveles, pero siempre vistos como pues, como si fuera un papel. Lo que es la pantalla al final se convierte en un 2D, no es como un mundo real donde te vayas a meter, es esa visión tipo plana.
Sí, a mí yo compararía, por ejemplo, los juegos 2D como, por ejemplo, las películas, cuando se hacen las películas de Mickey Mouse, es decir, hay una parte que sería como la animación del muñeco, ¿no? Que hay que hacer todos los fotogramas de todos los posibles movimientos, y muchas veces es más fácil desarrollar un Tetris o desarrollar un juego de naves espaciales que desarrollar, por ejemplo, un Sonic, ¿no? Porque el Sonic tendrías que crear todos los sprites, y para eso necesitas un diseñador, ¿no? Un diseñador de sprite, ¿no? Es decir, que dentro del 2D tendríamos, quizás la parte más difícil sería la de animación, desde mi punto de vista, ¿eh? Igual a un animador me diría lo contrario, ¿no? Que lo más difícil es programarlo. Pero vosotros, dentro de todas las características, ¿qué veis más complejo, más fácil de hacer en el caso de entrar a hacer un videojuego 2D?
No, es que los videojuegos 2D al final son muy sencillos, porque no hay demasiada física que te moleste de aquí para allá o no. Al final, siempre lo más complicado es cargar las imágenes, es que las animaciones concuerden con lo que estás haciendo, y a lo mejor, por ejemplo, si estás haciendo juegos de plataforma, que los muñequitos no se caigan de una plataforma que está alta o así. Pero al final las físicas y la programación es bastante sencilla. Es al final eso, el diseño, los diseñadores 2D, sobre todo si tienes que hacer las animaciones a base de sprites, son los que tienen mucho más trabajo que hacer.
Concuerdo en ese tema. Yo creo que lo que le da el caché de repente a los juegos 2D puede ser la parte del gráfico, y que eso lo ven los diseñadores, los que se dedican a ese tema. Además, igual hay que hacer la parte de la lógica del juego, que también en cierto sentido igual lleva cierta complicación, pero en el fondo, como nosotros ya nos dedicamos más a la parte de programación, estamos más habituados a ver ese tema y no, tal vez no se nos hace tan difícil.
Sí, ahora mismo me viene a la cabeza una entrevista, pero eso ya de hace muchos años, de cuando, pues los ordenadores de 8 bits, que, bueno, los gráficos no eran tan importantes, ¿eh? No, o sea, lo importante más bien era el juego, ¿no? Y que un juego se lo hacían en una tarde. Había una entrevista que al programador le dijeron, bueno, ¿cuánto tiempo tardaste en desarrollar esto? Y hace, pues realmente pensar la idea, una semana, ¿no? Entre que piensas la idea de lo que vas a hacer, y el programar fue una tarde. y es lo más sencillo del mundo programar un juego. Luego, a medida que van pasando las épocas, las tecnologías, ¿no?, ya es todo más, parece cine, ¿no?, que es todo muy complejo, muchos años de desarrollo para hacer las animaciones como las hacen ahora, ¿no? Pero en su día, cuando estaban empezando los videojuegos, realmente hacer los videojuegos era sencillo. Lo único que tenías que saber es acceder a las funciones de la máquina, pero era muy sencillo.
Y ahora con los dispositivos móviles también, se ha vuelto a eso, lo que sea ingenioso en un móvil. Al final tienes un juego desarrollado en no más de un mes y puedes tener realmente un juego. Por ejemplo, me acuerdo de uno que salió para iPod, que es el típico de tanques en 2D, que le pones un ángulo de disparo y una fuerza, y el hombre que lo desarrolló hasta se retiró. Me parece que trabajaba en Sun y se retiró por de la cantidad de dinero que ganó con eso.
Sí, sí, en efecto. Bueno, vamos a pasar a la parte de los juegos 3D. Es decir, los juegos han ido evolucionando, ¿no? Hemos pasado del 2D y yo creo que a partir del Doom, que fue el precursor, se han pasado a los juegos 3D ya en primera persona y bueno, y a partir de ahí dando más complejidad, ¿no? ¿En qué consisten los juegos 3D?
Pues pasamos de las dos dimensiones a las tres dimensiones y todo se vuelve más complejo a nivel de programación, mucha más física. La base del 3D es los polígonos y cómo hacer que esos polígonos que tenemos en un supuesto entorno virtual que se pinte en nuestra pantalla, que nuestra pantalla al final es 2D, tenemos que pintarlos como si se vieran en un espacio real. Es decir, aparte de las texturas, que es lo que antes se tratábamos sobre todo en el 2D, hemos pasado a texturas aplicadas a polígonos con objetos que tapan a otros, con millones de polígonos en toda la pantalla, con distintas iluminaciones, todo lo que se pueda meter al 3D, efectos y tal, ya lo complica muchísimo a nivel de programación. Con el paso de los años se van haciendo distintas herramientas que nos ayudan para todo, pero el primero que la hizo, o sea, tuvo que estudiar y hacerla bien.
Sí, sí. Sí, yo destacaría de los juegos 3D, vamos, la barbaridad de trabajo que lleva el hacer los juegos 3D, es decir, de, como hemos dicho antes, de juegos que se los hacían en una tarde, o bueno, una tarde, incluso una semana, no más, juegos que lo que se buscaba era la adicción, o sea, más que la adicción sería la originalidad, ¿no? Se está pasando a unos juegos que de originalidad tienen poco, pero que gráficamente son espectaculares, ¿no? Yo creo que aquí está bien, es decir, está bien que salgan juegos con gráficos espectaculares, ¿no? Pero yo creo que también deberían haber juegos o que las empresas tendrían que buscar hacer juegos originales y creativos, ¿no? Que muchas veces un juego original o una videoconsola original, como puede ser la Wii, y digo la Wii porque ha sido, digamos, un paso adelante de no vamos a crear, no vamos a intentar mejorar en gráficos, sino vamos a buscar otra forma de jugar, una forma original, ¿no? Que muchas veces los juegos originales, con menos recursos, gastando menos recursos o gastando menos coste en desarrollo, pueden ser igual de adictivos que un juego con gráficos espectaculares, ¿no?
O incluso la forma de jugar, de, pues, cuando se han puesto de moda los tipo Guitar Hero, todo el mundo ha sacado sus juegos con instrumentos musicales porque han visto que la gente prefiere simular que toca la guitarra a vivir en un mundo de fantasías ahí, porque se lo pasa mejor jugando con sus amigos, cosas así. Hay mucho mercado que explotar y está los hardcore gamers estos que nos gusta los juegos así súper bonitos, pero también hay un rango de gente que le gusta jugar y pasárselo bien sin importarle que la textura de no sé qué es enorme o cosas así.
O que la introducción sea espectacular, ¿no? Que muchas veces se gastan recursos, sí, muchas cosas en la presentación y luego...
Y todo el mundo se asalta.
Claro.
El juego nunca fue como la presentación, o sea, la presentación espectacular, pero después el juego no, muchas veces no refleja lo que fue la presentación.
Sí, vale, sí, ahora me venía a la cabeza un juego de lucha libre que es espectacular en los gráficos, ¿no? Y, o sea, las presentaciones y la música, ¿no? Pero luego estás jugando y dices, bueno, pues vaya chufa, ¿no? Que haga lo que haga con el mando, por ejemplo, siempre hace el mismo movimiento, o sea, que no... que muchas veces te dejas impresionar, ¿no? Por lo que es la presentación y lo que es el juego, deja mucho más que desear o de jugabilidad o de adicción a ese juego, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a hablar de los juegos 2D y Java, ¿vale? Vamos a ver cómo podríamos desarrollar juegos con Java del tipo 2D. Vamos a centrarnos en 2D porque, tal y como hemos dicho, ¿no?, lo importante es la jugabilidad, ¿no?, el crear juegos originales. Y muchas veces pues la gente pregunta en los foros: oye, ¿para hacer un juego se puede utilizar Java o hay que irse a otras herramientas?, ¿no? Y entonces yo siempre les contesto que depende de lo que vayas a hacer, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a hablar de crear juegos con Java y cómo debe pensar una persona a la hora de ponerse a desarrollar un juego. Es decir, ¿cómo estructuraríais un juego empezando desde cero con Java?
En Java no sé si será la plataforma ideal para diseñar juegos, pero existen muchas herramientas que, no sé, se conectan con librerías nativas de C o no sé, que hacen el tema que sea más rápido, que sea visualmente más atractivo. Pero yo pienso que Java no, en ese sentido no tiene ninguna limitancia. Si uno quiere desarrollar un juego en C, prácticamente es lo mismo que desarrollarlo en Java, porque hace uso de las librerías nativas que se conectan con las DLL que están desarrollándose, y uno puede acceder fácilmente a las librerías que están desarrollándose. Entonces, no, como a mí me acomoda más desarrollar en Java, ocupo Java para desarrollar juegos.
Personalmente, lo que me gusta de Java para programar videojuegos es que los haces en un applet, los haces en un fin de semana y lo pones en una página web y cualquiera puede jugar, y eso es una tontería. Es escoger los graphics de Java, hacer pintar rectángulos, pintar círculos, y ya tienes un juego de pelotas golpeando la pared y que tienes que matarla, por ejemplo. Eso es, para empezar, viene perfecto. Después, ya si te quieres meter a hacer juegos comerciales con Java para móviles, quizá, pero de verdad sí, no se haya escrito ninguno.
Sí, ahí te doy la razón. Hay anuncios en televisión que venden juegos Java, ¿no?, para el móvil, manda el mensaje tal. Y dices, bueno, pues que ese juego me lo puedo hacer en un fin de semana.
Exactamente, es que es verdad.
¿Para qué tanto, no? Sí, yo destacaría principalmente para, a la hora de estructurar un juego, digamos, como bien has dicho, tener unos gráficos, ¿vale? Lo que sería un pintar, que sería pintar la escena, y luego un hilo que esté ahí funcionando y que refresque la ventana pues cada tantos milisegundos, ¿no? Y luego ya, pues cuando yo pulso las teclas, que haga acciones, esas acciones ya en función del tipo de juego que sea, moverán las coordenadas de los muñecos, ¿no? Y como hay un hilo pues repintando, pues cada X tiempo se va viendo la animación, ¿no? Y no es más que eso. Y luego ya la originalidad del juego pues ya es darle un poco a la cabeza y pensar, por ejemplo, si hago un Tetris, pues hacerlo de una forma; si hago un Punk, lo hago de otra forma, ¿no? Pero lo que es la base, la estructura, no es más que un hilo repintando y luego acciones sobre las teclas, ¿no? Bueno, y el hilo también moviendo los elementos que no son interactivos, como por ejemplo los enemigos, ¿no? Pero no tendría más que eso.
Sí, al final todos los juegos tienen un main loop, que es lo que, como se llama, que básicamente es un while through, donde dos pasos: actualizar el estado de tu juego y pintarlo. Y como has dicho, en actualizar, pues ya es gestionar las entradas del jugador, actualizar la IA, actualizar las colisiones si tienes. Y cuando ya tienes tu mundo, tu entorno actualizado, lo pintas y ya tienes tu juego. Como eso se hace cada frame, en muy poco tiempo tienes la ilusión de que se está moviendo en tiempo real.
Correcto. Bueno, pues vamos a hablar de algunas técnicas, ¿vale?, para hacer diferentes partes del juego, ¿no? Empecemos con los sprites. Bueno, ¿qué sería un sprite y cómo lo hacemos, o sea, y cómo lo visualizamos?
Yo lo que entiendo de un sprite es una imagen que puede ser básicamente una imagen con algún fondo transparente, que para hacer la animación uno hace una secuencia de movimientos, y esas animaciones se dibujan sobre la pantalla. Básicamente eso.
Pero pasa que las imágenes no nos dan mucho juego, porque una imagen, una sucesión de imágenes es una animación, como cuando éramos pequeños y dibujamos en un bloc de notas un muñequito que se movía de izquierda a derecha, lo pasaba rápido y parecía que se está moviendo de verdad. Al final eso es lo que tenemos en los sprites.
Así que todos hicimos ese experimento cuando chicos, no sé, poner un bloc y empezar a dibujar diferentes movimientos y eso nos da una animación. Y ese es como la base del sprite.
Sí, claro. Eso es un sprite. Eso, como consigues una animación con sprite. Y así era como en el Duke Nukem se hacían las animaciones de las bailarinas. Que no sé si acordáis de jugar en 3D y llegar a la bailarina y dar la vuelta y uy, pero si siempre te está mirando.
Sí. Sí, de ese me acuerdo.
Nunca pude dar la vuelta a la bailarina. No corre.
Vale, sí, yo me gustaría añadir una última cosa en el tema de los sprites. Es, y lo ha dicho Fabián, es muy importante que el fondo sea transparente, ¿vale? ¿Por qué? Porque quedaría muy feo que en un fondo apareciese un cuadrado blanco o apareciese un cuadrado negro junto al muñeco, ¿no? Envolviendo al muñeco. Es decir, es muy importante que el fondo sea transparente. Entonces, ¿cómo conseguimos el fondo transparente?
El fondo transparente al final dependerá del formato de la imagen que cargues. Distintas imágenes permiten definir píxeles como transparentes, y a la hora de pintarlo, claro que ese píxel no sobreescribirá a los que están por debajo. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer colisiones, porque queda muy feo que esté el fondo transparente, pero si haces una colisión con todo el cuadrado, al final ves que está chocando contra un, por ejemplo, si tienes un avión, con una zona de avión que no está pintada. Entonces también hay que tenerlo en cuenta a la hora de los fondos transparentes.
Fabián, ¿algún formato en concreto recomendable utilizar?
Yo, por ejemplo, ocupé para la llevacabe el PNG, que supuestamente es un formato libre y no se pagan derechos por ese formato. Yo, por ejemplo, no, por el tema de las colisiones, yo no me metí en la llevacabe a calcular si un jugador colisionaba o no con la pelota. Hay diferentes, no sé, pues, estrategias para, dependiendo del tipo de juego. En ese sentido, por ejemplo, para la Yagap se optó por una distancia a partir del centro del jugador. Si por ejemplo la pelota estaba a cierta distancia del centro del jugador, ya se consideraba que estaba en contacto con la pelota. Ahí existen, por ejemplo, no sé, por la librería da la opción de saber si un sprite está colisionando con otro, pero depende del tipo de juego lo que uno vaya a ocupar en ese momento.
Porque en el tratamiento de colisiones, bueno, colisión es cuando se juntan dos sprites, ¿no? Claro, una cosa es, digamos, el recuadro que ocupa el sprite, el muñeco, ¿no? Y otra cosa es la parte que se pinta. Y no hay que comprobar muchas veces lo que sería el recuadro entero, sino que sería hacer como un recuadro un poquito más pequeño, bueno, un recuadro o un redondo más pequeño, para detectar si hay colisión o no hay colisión, ¿no? Porque si utilizamos el recuadro entero, veremos como dos objetos que visualmente están lejos colisionan entre él, ¿no? Entonces hay que dejar como un grado de tolerancia, que de manera que bueno, en una figura imperfecta, pues que no abulte mucho, es decir, que no sea más grande, pero tampoco, es decir, seguramente habrá picos. Por ejemplo, hace tiempo hice uno de naves espaciales, ¿no? Y tenía una especie de pico la nave espacial. Entonces, bueno, pues si chocaba con la parte de adelante, pues no había colisión, porque había utilizado un pequeño rectángulo y los picos, pues no quedaban detectados, ¿no? Pero también hay otras formas de detección de colisiones, pero son más, digamos, más elaboradas, ¿no? ¿Conocéis alguna técnica? Además del, se llama bounding, ¿no? Boxing y... Sí. ¿Conocéis alguna técnica más de colisión?
Bueno, también está la fuerza bruta de ponerte a recorrer el sprite pixel por pixel y ver si colisiona, pero bueno, eso te puede llevar a unos algoritmos de un orden intratable. Pero a lo mejor para una cosa específica que quieras apurar y tal, pues a lo mejor te puede servir, pero no. Y sí, los bounding que al final lo que definen es, da igual lo que pintes, tú defines lo que es el área de colisiones y haces la colisión con eso. Por ejemplo, en el caso del avión, en vez de tener un cuadrado que envolviera todo el avión, lo que tenías es una especie de cruz, y ese sería el bounding del sprite.
Sí, correcto. Y bueno, y otra técnica que bueno, pues, ha empezado a aparecer en los juegos más nuevos, igual no en los de 8 bits, pero bueno, los más nuevos sí, que son los planos de scroll. ¿Qué sería un plano de scroll y cómo podríamos hacer un plano de scroll?
Pues los planos de scroll al final lo que hacen es la ilusión de fondo, de que el juego, por ejemplo, si te estás moviendo hacia la derecha, el fondo es continuo y a lo mejor un entorno que de una pantalla que solamente sería lo que te cabe en la pantalla lo puedes hacer infinito. Y así pues puedes crear tantos planos de scroll como ilusión quieras hacer. Tres planos, por ejemplo, uno en el fondo que se mueva muy despacio, uno intermedio que se mueva más rápido y el plano de donde se juega directamente el jugador que al final iría a la velocidad del jugador. Entonces creas una especie de ilusión como layers, como distintas capas de movimiento.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y hay otro problema que a la gente que está empezando a hacer juegos que le surge es que parpadea, ¿no? Que las imágenes parpadeas cuando cada vez que refrescas. ¿Cómo podríamos evitar ese parpadeo?
Bueno, según lo que yo desarrollé, por ejemplo, para la JavaCap, cuando uno dibuja la imagen en la pantalla directamente, puede ocasionar que, a pesar de que es muy rápido cuando se están dibujando los dibujos, se note continuo el tema. Y la alternativa es ocupar un doble buffer, que lo que hace es dibujar en background, o sea, detrás de, no visible, la imagen que uno quiere mostrar, y cuando ya la tenga lista, la pone en la pantalla, sin que se noten los dibujos cuando se están dibujando. Básicamente, dos planos, uno que es el visible, que es el que ve el jugador, y uno que es invisible, que es donde uno está dibujando cuando está listo, lo plasma en la pantalla.
Sí, sería un efecto parecido al cuando grabas una pantalla de televisión de las antiguas con una cámara de vídeo, que se veía cómo se iba refrescando la pantalla. Y el buffering, además de ser de doble buffering, que sería este caso, también podríamos tener un N-buffer, que guardarías no solamente dos imágenes, sino pintaría sobre varias de ellas y te permitiría hacer distintos efectos ya jugando con los píxeles antiguos y tal, tipo blurring, en el que se marca el camino, de, por ejemplo, de una espada, el camino que ha recorrido, y se vería como una estela o cosas así. Ya podemos jugar, ya que hemos solucionado el problema del parpadeo, aparte podemos añadir distintos efectos que quedan bonitos en lo que son juegos 2D.
¿Sería como optimizaciones o efectos gráficos?
Ya serían efectos. El N-buffering sería efectos y el doble buffering al final sería solventar el problema del parpadeo, que la velocidad de refresco en pantalla y de lo que tú estás pintando en lo que es tu tarjeta gráfica, al final es más lento de lo que tardas tú en hacer las instrucciones vía programación.
Vale, de acuerdo. Bueno, y otro tema que mucha gente se le ocurriría a la hora de desarrollar un juego, que sería el sonido, ¿no? ¿Cómo se reproduce el sonido? ¿Cómo sería en Java?
Bueno, en Java, yo la experiencia que tengo, por ejemplo, en la JavaCap, la librería me dio todas las herramientas para mostrar el sonido. Básicamente, para la librería que yo ocupé, era cargar los sonidos y después, en cierta instancia, dado ciertas características del juego, no sé, ponerle play al sonido del gol, ponerle play a las ovaciones del público, y eso es lo que yo ocupé, y fue bastante fácil en ese sentido, no muy complicado. El formato que ocupé era el W, o sea, el OGG, y me parece que también, igual que PNG, es un formato libre, por ese sentido lo ocupé.
Vale, o sea que es una librería que tú creas o compones lo que sería el sonido, ¿no? Lo creas, y ya utilizando esa librería reproduce ese tipo de sonidos, ¿no?
Claro.
Sí, lo que ha dicho Fabián está bien. Al final, conseguirte que te lo reproduzcan, lo difícil al final es meterlo en el juego. Cuando tú haces clic aquí que suene tal evento, o que yo hago aquí que se pare uno que estaba sonando y tal. Entonces, pues, tienes que gestionarlo un poco más a nivel de software también. No solamente la reproducción, sino también la asociación a eventos, o incluso si lo haces multihilo, que ya es un poco más complicado, tener un hilo solamente para audio y mandarle a ese hilo lo que tiene que reproducir. Entonces, a nivel de formatos, las librerías te resuelven el problema, y después en la gestión de los eventos que lanzan cada audio, tenemos que trabajarlo nosotros por debajo de saber cuándo reproducir un sonido o cuándo pararlo.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y otra otro problema que suele surgir cuando se empieza a desarrollar juegos, ¿no? Y que muchas veces a mí me lo han preguntado, es el tema de detectar las teclas pulsadas, ¿no? Porque cuando se pulsa una tecla, ¿vale? Pues bien, se pulsa una tecla, pero cuando se pulsan dos, y la gente ya no sabe cómo hacer para detectar que hay dos teclas pulsadas, ¿no? ¿Cómo se realizaría eso, Luis?
Lo que tienes que hacerte es un buffer de entrada, donde tú registras todos los eventos, y como hemos hablado antes de lo que es el main loop, en el momento de consumir esas teclas pulsadas, vas al buffer y ves que ha habido dos teclas que han estado pulsadas, por ejemplo, o que mientras estabas pulsando una tenías el control apretado o tal. Entonces, mediante eventos de, por ejemplo, en Java el key listener, que es una interfaz que se implementa para detectar estos eventos, o incluso sobrescribiendo distintos métodos que proporcionan los components, que son process key event, o incluso para el mouse, todo esto te permite recibir estos eventos, almacenarlos en tu buffer, y cuando los vayas a consumir, pues hacer con ellos, de decir, bueno, pues he pulsado combinación A, B y C, y con esto voy a lanzar tal golpe, por ejemplo, en un juego de lucha.
Vale, de acuerdo. Y bueno, pues yo creo que más o menos hemos hablado de cosas a tener en cuenta a la hora de desarrollar un videojuego de manera técnica, ¿no? De manera que, bueno, pues qué es un sprite, qué es un plano de scroll, importante el doble buffering, si quieres poner sonido, cómo detectar las teclas pulsadas. Vamos a plantearlo desde el punto de vista filosófico, ¿no? Vamos a dar un poco nuestra opinión de lo que sería interesante a la hora de desarrollar un juego. Bueno, os hago esta pregunta ya más de opinión, ¿vale? ¿Qué es lo que destacaríais en un juego para que se haga famoso?
Sobre todo, y por experiencia personal, creo que es el boca a boca de la gente que va hablando de tu juego y lo bien que está y tal. Pues no importa tanto las características técnicas y tal. Si tú lo que quieres es vender juegos, un juego sencillito, divertido y que a la gente le guste y sea capaz de recomendarlo, es lo que hará que tu juego se difunda y que se haga famoso y que todo el mundo juegue a él.
De acuerdo con Javier, un juego yo pienso que va más que por la parte gráfica, más por la parte de sonido, por la que un juego sea entretenido, que un juego te haga, no sé, te haga plantearte cierta interrogante que tienes que resolver. Básicamente yo pienso que es la parte del desafío que te propone el juego hacia ti, algo que te parezca entretenido.
Sí, yo destacaría también un poco lo que ha dicho Fabián. Un juego te debe aportar un grado como de desafío intelectual, y a eso me refiero, a que un juego, tú ves por ejemplo muchos gráficos y sí, vale, dices cuántos gráficos, y pero una vez que te lo que has pasado ya por esas fases, como que ya no te aporta nada, ¿no? Porque te acostumbras a esos gráficos, y la parte que no ves, que es la jugabilidad o lo que te desafía el juego, ya no te da nada, ¿no? El juego, la primera impresión, que son la parte gráfica, ya ha pasado, ya no te aporta tanto el juego. Y sí que aporta mucho, digamos, lo que ha dicho Fabián, de que el juego te dé algo que te haga, entre comillas, pensar, o que te haga desafiar en algo. Voy a poner un ejemplo y yo creo que lo vais a entender. Por ejemplo, hay un juego para la Wii que es el que dan con la propia Wii, ¿no? Que es el del tenis. No sé si lo conocéis, el Wii Sports, ¿no? Realmente ese me gusta mucho más que otros juegos que tienen gráficos espectaculares. ¿Por qué? Porque yo con el muñeco, o sea, el movimiento que yo hago es el que lleva el muñeco. Sin embargo, en otros juegos haces un movimiento y el muñeco no hace ese mismo movimiento, sino que lo que hace es, por ejemplo, golpear de otra forma, ¿no? Lo digo por dar un ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tomé la Wii para jugar, realmente yo lo que esperaba era eso, ¿no? Que lo que yo pudiera hacer lo hiciese también el muñeco. Y no esperaba grandes gráficos ni esperaba sonidos espectaculares, esperaba eso, el poder transmitir ese movimiento, ese mismo movimiento al muñeco, ¿no? Y hay más juegos, históricamente hay más juegos que se han hecho muy famosos, que la gente sigue jugando y que no tienen gráficos espectaculares. Y pongamos, por ejemplo, el Tetris. El Tetris es un juego que es muy fácil de desarrollar, que prácticamente se puede hacer en una tarde. La gente sigue jugando a ese juego y que no tiene nada, ¿no?
Sí, al final es como los tipo brain training, que la gente se ha vuelto loca a jugar a ellos porque piensan que les van a hacer más inteligentes. Lo que tienes que hacer es aportarle algo al jugador para que vuelva a jugar a tu juego continuamente. Y eso pues lo consigues o con retos, jugabilidad. Los gráficos te hacen venderlo al principio, pero si después no le aportas algo, no, la gente va a decir, vale, sí, muy bonito, pero no lo he vuelto a jugar.
Sí, y yo ampliaría también a las videoconsolas, ¿vale? Porque muchas veces se intenta hacer la mejor videoconsola de gráficos espectaculares, etcétera, 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 y luego lo más tonto se lleva el gato al agua, ¿no? Consigue más ventas que lo que en teoría era una videoconsola espectacular, ¿no?
Justo, o sea, no solamente, tipo sí. Wii, que al final eso, todo el mundo tiene una Wii en casa. No todo el mundo tiene una PS3, pero todo el mundo tiene una Wii.
Sí, sí, sí. Es que sí. Y recientemente ha salido, por ejemplo, para Microsoft, bueno, va a salir, no ha salido aún. El que, bueno, ya veremos cómo funciona eso, ¿no? El que juega sin mandos, ¿no? El que tú haces el movimiento con las manos y ya con unos sensores detecta ese movimiento. Que, bueno, una cosa es la publicidad y luego lo que realmente es, ¿eh? Pero bueno, parece que eso promete, ¿no? Y que la gente se quedó como, bueno, yo quiero tenerlo. Que luego puede que no sea así, ¿no? Que sea diferente, pero a primera vista parece que es interesante.
No, sí, el Project Natal este tiene muy buena pinta de poder jugar con al ping pong, por ejemplo, con unas raquetas de verdad, vamos. Eso ya sería increíble.
Vale. Oye, y otra pregunta, ¿tiene futuro? ¿Vosotros creéis que tiene futuro aprender a programar juegos o es una cosa de pues como hobby y ya está?
Yo espero que sí. A mí me gusta mucho lo que es la programación de los videojuegos y de hecho cuando estaba trabajando en Electronic Arts, las cifras, a pesar de la crisis y tal, decían que los videojuegos se estaban resintiendo poco para lo que estaban, es decir, que hay mercado de videojuegos y incluso lo que estamos hablando antes, que existe ahora, han sacado una nueva ingeniería nada más centrada en videojuegos, que entonces si una universidad saca una ingeniería centrada en estos, ellos seguro que creen que habrá futuro para esto.
Sí, de acuerdo con Javier, que hay mucho por explorar en este tema, partiendo del tema de los celulares, que, o sea, es una expansión tremenda que se puede aprovechar. Y no sé, el tema de las carreras también, pues, o sea, acá me parece que también en Chile se han creado ciertos institutos que imparten carreras especializadas en el tema de los videojuegos, así que yo creo que hay que animarse y en el fondo tirarse a la piscina.
Sí, sí. No, yo os puedo explicar por experiencia aquí en Zaragoza de empresas que hacen videojuegos también. Además, son cosas curiosas porque, claro, tú dices, bueno, wow, desarrollamos videojuegos y tú te imaginas los videojuegos de disparar o de conducir coches, etcétera, etcétera, ¿no? Unos juegos impresionantes. Y realmente veías el juego, además me lo descargué, y era un juego para niños, de manera que el niño iba aprendiendo a montar puzzles, a cosas del colegio, ¿no? Que se aprende en el colegio. Y comentaban, además era aquí en mi ciudad, pues no hay muchas empresas que quieran hacer videojuegos, ¿no? Pero comentaban que lo estaban vendiendo a Estados Unidos, ¿no? Y que estaban, y que inicialmente cuando todos se juntaron pensaban que iban a crear juegos espectaculares de disparar, de coches y tal, y luego lo más sencillo, que era un juego para aprender, se vendía mucho mejor que lo que inicialmente se propusieron, ¿no? Es curioso.
Además, yo pienso que la idiosincrasia, no sé, de la gente latina, le da un caché diferente al tipo de juego que hacen, no sé, en Estados Unidos, que puede ser que aporte en ese sentido y que hay un potencial que nosotros podemos explotar, que obviamente yo creo que tal vez no es diferente a lo que pueden explotar en otros lados.
Sí, al final lo de los juegos es tener la idea es que es el bombazo, y tampoco, por lo que he dicho antes, por invertir mucho vas a tener el exitazo. También en España es bastante difícil, hay distintos lugares por ahí, por ejemplo en Canadá,
Singapur y en Escocia, que hay subvenciones a empresas que desarrollan videojuegos. Aquí, si quieres sacar un videojuego de los que a lo mejor son así espectaculares, en España es bastante complicado. Uh-huh. Sobre aprender a programar videojuegos, solo también aprender a hablar inglés y ya.
A exportar juegos.
Sí, a hablar inglés para programar, porque al final te tienes que ir fuera.
Sí.
O te montas, yo tengo amigos que han hecho sus propios jueguecitos que están desarrollando para iPod. Uh-huh. Y me los han enseñado, y también hay por esa rama también se puede meter baza por los móviles. Uno sí puede desarrollarse su propio jueguecito.
Uh-huh. Sí, porque ahora mismo otro boom y que se anuncia, vamos, si lo anuncian en televisión, entiendo yo que es porque da beneficio, ¿no? Es el desarrollo de juegos Java, ¿no? Para móviles. ¿Tiene futuro este tipo de desarrollo?
Futuro tiene, porque lo estamos viendo continuamente anunciado. Y para nosotros, que más o menos sabemos programar, hacer un juego de esos que lo ves en la tele no tardaríamos mucho. El problema casi al final es distribuirlo, que siempre es el problema de cuando estás desarrollando videojuegos. Están los productores que se encargan de la parte más de desarrollo del juego, de cómo va a quedar el juego, pero siempre en la parte de distribución, pues ya te tienes que poner en contacto con las empresas que distribuyen esos juegos, y eso es más complicado. Por eso la iPhone, que tiene su propia plataforma de distribución fácil, si desarrollas un juego para los iPhone, lo distribuyes en la propia plataforma de Apple y ya está, tendrás que pagar lo que le tengas que pagar a Apple, pero lo tienes distribuido, pues eso es una buena opción.
Uh-huh. Vale. Fabián, ¿alguna cosa sobre esto?
No, agregar también el tema de la plataforma que lanzó Google. También se abre un mercado súper súper amplio en el tema de Android, que además está listo para desarrollar programas ya. Yo pienso que si se logra implantar el modelo, o sea, hay muchas posibilidades de desarrollar juegos ahí. Uh-huh. Tirárselo.
Sí, todas las plataformas que sean multiplataformas, que al final es un quebrado de cabeza. Si desarrollas para PC, para hacerlo después para otra plataforma, es un quebrado de cabeza. Todo lo que facilita a lo que lo son desarrolladores y no haya que invertir, nos facilitará la vida a todos.
Sí, a mí me gustaría comentar que Android es una, sería ahora mismo una perspectiva para el futuro, es decir, sería para crear proyectos para el futuro, porque recientemente además salió una empresa que se dedicaba a vender productos por el market de Google, ¿no? Donde se publican los programas y la gente los compra, ¿no? Y que no habían conseguido más de $60, me parece que era, en el año. Es decir, que ahora actualmente no tiene el mismo impulso que Apple, pero a medida que ya se vayan publicando, se vayan vendiendo móviles con Android, entonces sí, entonces yo creo que ahí sí que tendrá futuro, ¿no? Pero bueno, ahora mismo es como una semilla, ¿no? Aún tiene que crecer, tiene que fertilizar todo lo que es el tema de Android. Y bueno, vamos a hacer la última pregunta, que es una pregunta que la realiza todo el mundo, y me gustaría que dieseis vuestra opinión, ¿vale? ¿Puede ser Java interesante para programar juegos, o es mejor o más recomendable aprender otros lenguajes como C o ensamblador?
Bueno, pues yo particularmente me gusta mucho Java, y para hacer tus pequeños apps, para hacer un jueguecito sencillo donde quieras probar, hacer una animación, hacer un poco de física y tal, va más que sobra. Incluso puedes programar en Flash, así. Si después te quieres convertir ya en lo que es un programmer de verdad e irte a un estudio de programación, quizá orientaría más la parte de C++. Pasa que es mucho más compleja de empezar, es más compleja de conseguir resultados a partir del C++. Y hay otra opción, que es el XNA, que está muy bien porque es en C#, que es muy parecido a Java. C# es igual que Java, un poco cambia sintaxis y tal, y el API que se utiliza, pero es muy parecido y te permite desarrollar rápidamente juegos muy muy vistosos, tanto para PC como para 360, así que es una buena opción para aprender un lenguaje de programar videojuegos. Recomendación, sobre todo, tener un portfolio, que se llama en este mundillo, que es un conjunto de vuestros juegos que habéis hecho, con que si queréis programar en un estudio, lleváis un CD o una página web donde enseñéis lo que habéis programado, y al final, si queréis programar en este mundo, es lo que se valora mucho.
Bueno, de acuerdo con Javier, pienso que igual Java hace ya 5 años que solamente programo en Java. Me acomoda mucho más desarrollar juegos en Java que en otra plataforma, y pienso que están las herramientas para hacerlo, pero también están las otras alternativas. No sé, ahora hay muchos juegos en Flash también, pero yo por la facilidad, porque por lo que yo conozco, ya tiene todas las capacidades para, no sé, para desarrollar gráficos, para conectarse en red, para mí, por ejemplo, se me hace mucho más fácil seguir desarrollando en Java que en otras plataformas, a pesar de que es, como dice Javier, es un inicio para allá.
Sí, yo me gustaría opinar sobre lo que hemos dicho antes, ¿no? De qué tipo de juego sería más famoso. Y pues, ya hemos llegado a la conclusión, o por lo menos esa es nuestra opinión, de que no es necesario grandes gráficos o gráficos espectaculares para conseguir un juego que se haga famoso, ¿no? Y aquí es donde viene el punto de Java, ¿no? El Java siempre se conoce como lenguaje lento, ¿no? Que es más lento que C y que para juegos no existe. Y yo lo que suelo contestar a eso es sí y no. Es decir, si quieres algo que tenga multitud de polígonos, que tenga multitud de cosas, pues sí, entonces vete a algo que esté cerca de la lenguaje máquina, ¿no? Pero si lo que quieres es crear un juego original y un juego diferente, no tienes por qué irte a C, ¿no? Con Java puedes crear un juego que tenga, bueno, unos gráficos aceptables, pero no solamente eso, sino que además tienes de manera más fácil, a través de librerías, poder conectarlo en red, como bien has dicho, Fabián, conectarlo en red o conectar a una base de datos o hacer diferentes tipos de cosas, llevarlo, o sea, crear una aplicación para móvil o, por ejemplo, crear, por ejemplo, un Second Life en Java, ¿no? Es decir, no es necesario para crear un juego que sea lo más rápido posible, porque muchas veces lo que cuenta es la originalidad, ¿no? Y yo creo que este es un poco el mensaje que en cierta manera nos gustaría a mí me gustaría transmitir, que para la gente que sabe Java y dice, bueno, pero para hacer juegos, ¿es necesario Java o tengo que irme a otro lenguaje? Pues depende de lo que quieras hacer, ¿no? Se puede hacer juegos con Java siempre que busques una intención, ¿no? Y que no es necesario a veces irse a C, aunque muchas veces es recomendable cuando se busca todos los recursos de la máquina, ¿no? Pero bueno. Y nada, bueno, muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros.
Gracias.
Y gracias, Fabián, por lo mismo, por estar con nosotros. Y bueno, y muchas gracias por el trabajo realizado con la Java Cup.
Vale, muchas gracias a usted también.
Venga, pues hasta otra.